Contradicciones. Reflexiones para vivir sin drogas. Un programa de Centros de Integración Juvenil y el Instituto Mexicano de la Radio. Contradicciones.
Muy buenas noches, bienvenidos a Contradicciones, reflexiones para vivir sin drogas. Les saluda con gusto Montserrat Lobaco y hoy les hablaremos sobre los grupos de autoayuda. Acompáñenos. Los grupos de autoayuda están conformados por personas que comparten un mismo problema: el alcoholismo, la enfermedad de la neurosis, la codependencia, la violencia familiar o la pérdida de seres queridos. Estas personas se reúnen para comprender su problemática, apoyarse unos a otros, tratar de generar un cambio y mantenerse alejado de las crisis. Muchos de estos grupos basan sus principios en el movimiento de Alcohólicos Anónimos, sustentado en una serie de 12 pasos que comienzan por el reconocimiento de la adicción y la imposibilidad de hacer algo por sí solo para cambiar, y terminan con la ayuda a otras personas adictas. Centros de Integración Juvenil ha establecido contacto con estos grupos de autoayuda, debido a que nos pueden transmitir sus experiencias y conocimientos. En tanto, la institución se convierte en un aliado en las terapias de estos, ya que los médicos, los psiquiatras y los psicólogos complementan de manera profesional el tratamiento de las personas que asisten a los grupos de autoayuda. Para hablarnos sobre este tema, hoy nos acompañan Rodolfo. Buenas noches, gracias por estar aquí.
No, al contrario, muchas gracias por habernos invitado. Muy buenas noches.
¿Y Raúl?
Buenas noches nuevamente. Sí, pero sí, estoy muy agradecido porque nos haya invitado.
Ellos son integrantes de Alcohólicos Anónimos, son expertos en la materia. Gracias de verdad por tener esta posibilidad de hablar de un problema muy grave que tenemos en nuestro país, que es el alcoholismo. Y creo que vamos a tener la oportunidad de poder brindar la experiencia que tienen ustedes a aquellas personas que tienen el problema que aún no se han dado cuenta de ellos. Primera pregunta, Raúl, me gustaría hacértela. ¿Cómo poder identificar que alguien ya es alcohólico?
Alguien es alcohólico. Sí, mira, hay una buena diferencia. Sobre todo mucha gente, cuando dice uno bebedor social, piensa que es social. Y esa persona no se toma más de 2 copas. En cambio, una persona que puede tener más de 3 copas puede tener que sea un bebedor fuerte. El que tiene ya problemas con su manera de beber, ya sea por desde un principio, desde un inicio o por el consumo continuo, puede ser que esta persona se le empiece a cambiar la personalidad, empiece con cierta pérdida temporal de memoria, que nosotros decimos lagunas mentales, e inclusive que ya una no es suficiente. A veces sabe con reloj en mano a qué hora se empieza, exactamente con reloj en mano, pero no cuándo va a parar. Eso es ya cuando está muy, muy acrecentado el asunto. Pero también hay otras características, como el de pensar que siempre tiene la capacidad de una copa más. Siempre tendré el ingenio positivo de pensar siempre, nada más tomo esta y me voy. Y aunque diste mucho de llegar, a veces se termina la fiesta, sabe, con el vasito en la mano.
La clásica caminera que le llaman.
Pues sí, y todavía aún así no es conforme. Nosotros vemos en la mañana en los carros vasos tirados, o envases tirados en la banqueta o lo que sea. Y yo les aseguro que esa persona, o las personas que estaban ahí, nada más pensaban tomar una copa y se iban.
Es una pérdida primero del control de la cantidad.
Así es.
De repente se olvidan dónde estuvieron.
Así,
¿no?
Es, las llaves.
Las clásicas lagunas mentales. Así la otra es ponerte necio, pensar que siempre puedes consumir más cantidad por ahí. Estas son pequeños tips,
sí,
para reconocer
a
alguien que tiene problemas con el alcoholismo. Rodolfo, eres muy joven. ¿Qué edad tienes?
21 años.
Digo esto de que es muy joven porque generalmente tendemos a pensar que el alcohólico es una persona mayor de 45, 50 años de edad. Rodolfo, ¿eres alcohólico?
Sí. Es importante que la comunidad que escucha este programa se entere que la enfermedad del alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social. El alcoholismo es una enfermedad física, psíquica y mental. Esto no lo digo yo, está dictaminado por la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad del alcoholismo abarca muchos aspectos. No precisamente quiere decir que una persona que tenga 50 años pues sea alcohólica, ¿no? A veces pensamos que pues el alcohólico es la persona que se encuentra tirada, ¿no?, en la calle con los costales, ¿no?, que es a nivel indigente. Y la verdad es que no, la enfermedad del alcoholismo se presenta de muchas situaciones.
Independientemente de los 20, 30 o 40 años, claro, que tengas por ahí, ¿no? Rodolfo, ¿qué edad tenías cuando empezaste a tomar tu primera copa?
Yo tenía aproximadamente la edad de 12 años, 12 años cuando empecé a ingerir alcohol.
Muy chavito, ¿quién te invitó a la copa?
Suelen suceder muchas cosas, la verdad es que influye mucho el ambiente donde desenvuelvas. Yo crecí en un barrio. En un barrio demasiado agresivo, agresivo con la gente, agresivo con la misma comunidad. Mi entorno familiar no era agradable definitivamente. Fue una familia disfuncional desde una temprana niñez.
¿Tu papá tomaba, Rodolfo?
Sí, mi papá tomaba y se drogaba, ¿no? O sea, él...
Una situación de mucho riesgo ahí. Claro. Si lo veías, lo aprendías. Indudablemente, ¿tu mamá?
Mi mamá también. Mi mamá también se drogaba. Y hasta la fecha, perdón, se sigue drogando, sigue alcoholizando. Pero bueno, esto es algo que en algún momento yo decidí también, ¿no?, hacerlo, porque pues yo no puedo buscar culpables, ¿no?, de esta situación. Fue algo que yo decidí hacer también, que sí vi en ellos, pero que yo también decidí hacer y que el día de hoy sé que bueno, parte de eso pues fue la educación que yo recibí, ¿no?
Empezaste a los 12 años la primera copa. ¿Cuándo te percatas de que ya se ha convertido en un problema el alcohol? ¿Qué edad tenías?
Yo tenía 16 años, casi cumplir 17, unos 15 días para cumplir 17 años cuando llegó a Alcohólicos Anónimos. Desde el momento en el que yo me percaté que empecé a tener problemas con el alcohol, fue desde que empecé a darme cuenta que yo utilizaba todos los medios habidos y por haber para conseguir alcohol, que me encantaba desinhibirme de esa manera, que me gustaba el efecto que causaba en mí el alcohol.
¿Cómo te ponía, Rodolfo? ¿Contento, más seguro de ti mismo? ¿Qué te hacía?
Sí, definitivamente una persona que porta la enfermedad del alcoholismo en juicio, se podría decir comúnmente llamado, es una persona a veces muy callada, muy retraída, en ocasiones tímida. Con el alcohol esta persona pues tiende a volverse agresiva, a volverse más impulsiva, a ser más valiente, más confianza en sí mismo. O sea, yo iba a una fiesta y empezaba a tomar y me daba confianza de sacar a una chica a bailar, ¿no?
Se quedaba atrás lo introvertido,
claro,
y lo tímido.
Claro, claro, uh-huh. Claro. El alcoholismo provocaba en mí unas reacciones, la verdad, que ninguna otra situación,
¿alguna otra bebida que pudieras ingerir?
No, me refiero a otro estado de ánimo que pudiera provocar en mí. El alcoholismo era el que provocaba ese sentimiento de omnipotencia, ¿no? O sea,
¿llegaste a pelear bajo los efectos del alcohol? ¿Te daba por ponerte bravo?
Sí, definitivamente el alcoholismo llega a situaciones demasiado deplorables. No hay consecuencias de homicidios. Hay consecuencias de suicidios, ¿no? Y pues las más comunes, ¿no?, que es llegar a un hospital por una golpiza, ¿no?, por ponerte bravo, el sufrir un accidente, ¿no?, por alcoholismo. Y la verdad es que a mí sí, o sea, yo ebrio, alcoholizado, la verdad es que pues siempre tuve eso, ¿no?, de ya estar tomado y a través del alcohol empezar a sacar mis resentimientos, ¿no?
¿Había gente a tu alrededor que decía que ya se te estaba pasando la mano con el alcohol?
Sí, de hecho, las personas, bueno, que me criaron a mí desde una temprana edad, ellas siempre trataban de, pues cuando veía, ¿no?, que llegaba yo alcoholizado o algo así a mi casa, me decían, ¿sabes qué? Pues ya párale, ¿no? O sea, ya basta, ve qué edad tienes y cómo estás. Pero la verdad es que esos comentarios nunca los tomé en cuenta, eso es algo muy real en mí. La verdad los ignoré porque el alcoholismo me nubló, me cegó. O sea,
estabas encarrerado con la sustancia por completo. Claro. Gracias, Rodolfo. Raúl, ¿qué edad tiene usted?
64 años.
Gran diferencia de los 21 sí, de Rodolfo.
Así somos universales, ¿verdad? Dentro de la agrupación.
¿Verdad que sí,
no
Raúl?
No hay ni posición social, ni mucho menos edades.
O sea, trabajan con todo el que tenga el problema de consumo de alcohol. Es una de las primeras cosas que nuestro auditorio tiene que tener en cuenta. Raúl, ¿cuánto tiempo de mantenerse en sobriedad tiene ella?
Voy para 25 años.
Todo un logro. Sí. Desde antes de que naciera Rodolfo, usted
así es.
Decidió
pero
parar.
De todos modos, ellos nos ayudan mucho a conservar nosotros, así.
Raúl, ¿qué edad tenía cuando su primera copa?
Tenía aproximadamente unos 7, 8 años, algo así, porque pues, la familia, el rompop, el vermut y todo ese tipo de cositas. Ya en conciencia, ya tomar directamente, como decía, me lo voy a tomar una cerveza o lo que sea, como a los 11 o 12 años, por ahí así.
Más o menos, como la edad que tenía también.
O sea, que es una edad que pues estoy viendo que puede fluctuar el alcohol y la conciencia de tomarlo.
¿Cuántos, después de estos 12 años de que ya fue consciente de tomarse la copita, cuántos años transcurrieron para que usted se pudiera dar cuenta que ya tenía problemas con el alcohol?
Sí, de hecho yo veía mucho, pues sí, gente, digamos, que tomaba y veía cómo se... Y dije, yo no voy a ser igual que ellos.
Que es también uno de los propósitos de los que toman, ¿verdad?
Sí, así es. Dice, esto no me va a pasar a mí. Pero el alcohol tal parece que nos nubla en algún momento y nos da una sabecita. Esa enfermedad es muy terrible porque no sabemos, no tienen tiempo. Él tiene el tiempo del mundo, nosotros no. Y yo para cuando ya tenía serios problemas, por mi manera de ver, unos 38, 40 años, algo así, y ya cuando ya pedí yo esquina, ya una no era suficiente y dos no, y mil no me bastaban. A veces tenía yo, a veces no a veces, sino por lo regular buscaba robarle algo de tiempo al trabajo para poder estar con las amistades o lo que fuera. Y quiero saber que no es un síntoma ni equivoco que ya tenemos problemas con nuestra manera de ver.
Caerle como de sorpresa a los cuates que sabemos que se reúnen en la esquina o llegar a las partidas de dominó los viernes donde sabemos que va a haber,
las fiestas,
¿no?
Sobre todo, las fiestas.
Era parte de eso. ¿Cómo se dio cuenta de que tenía el problema, Raúl?
Pues,
¿chocó? No, ¿se divorció? ¿Lo dejó la esposa? Bueno, ¿qué pasó?
Riñas casi no, más bien nunca tuve, pero sí choques, nada más uno o dos, algo así, incidentes. Pero lo que sí me di cuenta es que mi forma de pensar no era tan fácil como... Miren, hay una educación de niño, y entonces ya cuando está uno tomado, esa educación se desvanece, como es una necesidad fisiológica, es en la calle o lo que fuera. Y eso yo no lo veía tan normal. Y algo está sucediendo dentro de mí. Yo inclusive, cuando recién con mi segundo matrimonio me casé, dejé de fumar, apagué el cigarro, dije no vuelvo a fumar con todas las ganas del mundo. Y con el alcohol quise hacer lo mismo. Dije no quiero tomar porque no quiero tomar, sé que me está haciendo mal. Y no fue tan fácil hasta que llegué a la agrupación.
Tuvo que llegar, buscar un apoyo con alguien que ha padecido el mismo problema para poderlo hacer. Les invito a que nos vayamos a un pequeño corte y vamos a regresar con el tema de hoy, precisamente los grupos de ayuda mutua, en esta ocasión el grupo, la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Nos vamos y regresamos, por favor.
¿Sabías que el consumo de drogas inicia entre los 10 y 18 años de edad?
Conocer los riesgos nos permite actuar a tiempo.
El libro ¿Cómo proteger a tus hijos contra las drogas? Te ayuda. Infórmate en la escuela o el centro de integración juvenil de tu comunidad.
Tus hijos son lo más valioso. Cuídalos.
Para vivir sin drogas, centros de integración juvenil. En la Ciudad de México, llama al 52 12 12 12.
Está chido salir a bailar y no oler a él.
En la oficina se trabaja más a gusto porque ya no está.
Me siento tranquila porque mis hijos ya no lo padecen.
Sin él, ¿cómo más a gusto?
El cigarro daña al que fuma y a los que están cerca. Por fin nos dieron un respiro.
Con espacios libres de humo de tabaco.
XEB, la B grande de México, el buen tono de la radio.
¿Cree que los adictos deben tener fe para recuperarse?
Sí, para que salgan adelante y recuperar a sus familias, que nada pierdan y seguir con gran con su vida.
Sí, por lo menos en sí mismo. Si no, pues no puedes lograr nada. Entrar, tienes que creer en ti mismo para poder superar cualquier traba que se te atraviese en el camino.
Pues yo creo que sí. Pues yo digo que tener fe en, por ejemplo, en Dios o en aparte de sí mismo, tener fe en los que los rodean, porque pues por naturaleza somos sociables, entonces si no tienen fe en los demás no van a lograr nada.
Pues más que nada, no es tanto la fe, sino su fuerza de voluntad, porque puedes tener muchas veces fe, pero tu fe a veces se llega a debilitar. Todo es cuestión de fuerza de voluntad, también de que uno quiera.
Yo digo que sí, por lo mismo de que la fe, para mí por lo menos vale mucho, y el estar cerca de Dios nos ayuda bastante. Solamente Él es el único que puede ayudarnos a salir y el que nos va a dar mucho sin pedirnos nada a cambio.
No, porque yo pienso que nada más es cuestión de voluntad, ¿no?
Estamos de regreso, soy Montserrat Lobaco y les recuerdo que el tema que estamos tratando son los grupos de ayuda mutua y están con nosotros de la Agrupación Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Rodolfo, 21 años, 4 años ya en abstinencia. ¿Cómo fue que lograste llegar al grupo? Y primero que nada, ¿qué te hizo llegar, Rodolfo?
Yo logro llegar al grupo de Alcohólicos Anónimos a través de la ayuda de un compañero que ya precisamente él había estado ahí. Bueno, que era del barrio, ¿no?, donde yo vivía. Pero la situación que a mí me hizo llegar al grupo fue que ese día que yo llegué al grupo, en la tarde, tuve una discusión muy fuerte con mi novia. Entonces empecé a beber, pero con tres, bastaron tres copas demasiado cargadas de vino, de alcohol, para perder el conocimiento, ¿no? Siento yo que parte del bloqueo en ese momento mental que tenía del coraje, conjugado con el alcohol, pues bueno, hicieron que yo perdiera total capacidad, ¿no?, en ese momento.
Buscabas acabar con el dolor que te había generado.
Exactamente,
esa separación.
Exactamente. Estaba yo buscando apagar ese dolor que sentía muy en el fondo. Empiezo a beber. Estaba yo tomando con varias personas con las que yo me juntaba en esquina. Entonces, perdí totalmente el control. Quise robar a las personas que estaban conmigo. Las quise golpear. Definitivamente me pegaron una golpiza, pero drástica, o sea...
Sí, no traes la misma capacidad de reacción, ¿no? Una copita no, ya con dos o tres menos.
Me metieron una golpiza, con ganas. La verdad es que tuve que ir a parar a un hospital con la nariz fracturada, ensangrentado, había perdido mucha sangre. Llego al hospital, me siento, el doctor pues me revisa, ¿no?, como es normal en un hospital. En ese momento, un amigo le fue a avisar a mi hermana que en la situación en la que yo estaba, llega mi hermana al hospital y me dice, ¿sabes qué? Que esta es la última, ¿no? O sea, esta es la última. Vamos a esperar a que te recuperes para poderte llevar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Estoy bien segura que mucho del público que nos escucha han dicho en varias ocasiones a alguien que tiene un problema con el alcohol, es la última vez que te ayudo, es la última vez que te ayudo, es la última vez que te ayudo, y parece un tren sin fin.
Claro.
Porque generalmente no paran, Rodolfo, pero lograste llegar al grupo.
Sí, en esa ocasión esperé a que el alcohol, pues bueno, pudiera bajar yo de la resaca. Al otro día asistí a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y la verdad es que fue muy agradable, ¿no? O sea, fue muy agradable el encontrar un puente de comprensión, aún así con mi edad, ¿no? Y que encontrara ese puerto seguro, ¿no? Donde lo único que pues de alguna manera reina, pues es la camaradería, ¿no? Es el sentirte parte de, ¿no?
Porque, chavos que han pasado, señores que han pasado por, claro, el mismo problema que tú.
Sí.
Y que pueden entender perfectamente todas las situaciones de riesgo.
Claro.
Ok, Rodolfo, gracias por compartir esta parte. Raúl, ¿cómo fue que llegó hace 25 años a este grupo?
Pues más bien la necesidad de decía hace rato que Sí, yo sabía que algo estaba pasando dentro de mí y había ciertos cambios que no me gustaban. Inclusive los dolores de cabeza y la sed, muy terrible, que no se le apaga uno con nada, más que con lo mismo que esté uno tomando. Pero eso nada más era un lapso de bienestar. Un rato y al rato otra vez lo mismo. Entonces algo yo sentía que no estaba normal. Sin querer, a oídas un día oí algo de la agrupación que ahí se dejaba de beber. Iba pasando una persona, hoy compañero, y me dice, le digo, oye, ¿tú vas a un grupo? Sí. Le digo, pues, ¿sabes qué? Llévame. Se me quedó viendo así como un bicharro. Dice, señor Macías, pues, usted no es este alcohólico. Pues, será lo que sea, yo quiero dejar de beber. Y gracias a eso dejé de beber. Si encontramos nosotros ahí dentro de la agrupación un programa. Fíjense que ese programa es maravilloso porque resulta que son 12 pasos.
El famoso programa de los 12 pasos.
Sí. Fíjense que es un programa que, pues hasta donde tengo mi ver, es lo único que se conoce que puede detener el alcoholismo, porque aún dejando de beber, la enfermedad puede seguir adelante, pues en sí. Inclusive vemos que a veces algunos dejan de beber y se siguen comportando como si estuvieran con acciones muy diferentes a una persona normal que deja de beber.
Este programa de los 12 pasos es el eje fundamental de muchos programas de recuperación en adicciones. Dicen por ahí, Raúl Rodolfo, que el primer paso es fundamental. ¿Cuál es este paso?
Ese debe ser una abstinencia total y absoluta. Decirlo de ese panorama así fuerte y sencillo no es tan fácil. Por eso se lo suavizamos a las personas cuando dicen, sabes que el día de mañana no existe, el día de ayer tampoco. Hoy es lo más importante. Si dejas de beber hoy, mañana no tienes la necesidad de curártela. O sea que llevártela un día a la vez. Eso es la piedra fundamental, la abstinencia total y absoluta.
¿Es una condición que le ponen, Raúl, o es algo que se va a aprender en el grupo?
Pues más bien se aprende por el compartimiento de historiales o lo que sea, y al final le dicen, por eso no voy a beber el día de hoy. No tengo necesidad de las acciones posteriores.
Voy a hacer una pregunta que yo sé de entrada que es muy importante para el auditorio. ¿Cómo puedo identificar a un grupo de AA que sea seguro, donde no me van a golpear, donde no me van a encerrar?
Bueno, mire, desgraciadamente hoy en día hay muchas instituciones o agrupaciones que se dicen llamar igual que nosotros. No somos igual que ellos, por supuesto. Nosotros funcionamos hora y media cada quien a su casa. Nuestro logotipo es totalmente azul, inscrito es un círculo, inscrito está el triángulo y AA, y en la base de recuperación a un costado unidad del otro servicio. Debo decirle que este está registrado. Somos como condición de mundialmente, es así, más de las dos tercias partes del mundo, de los países del mundo, está ahorita ya el programa de la agrupación, y desgraciadamente toda esa cantidad de proliferaciones de, ojalá y se llamaran de otro modo, no estamos en contra, al contrario, también son benéficos porque están dentro del campo del alcoholismo y también ayudan, pero no son alcohólicos anónimos, por supuesto. Nosotros no es que nos seamos ostentados, sino nosotros tenemos un programa muy básico.
Está comprobado que funciona a nivel internacional. Ustedes sesionan durante hora y media, Rodolfo.
Y cada quien a su casa.
¿Las mañanas o a qué horas sesionan, Rodolfo?
Depende. Dentro de nuestras tradiciones, hay una que marca la autonomía, es la cuarta tradición, donde, bueno, cada grupo es autónomo, ¿no?, de tener las sesiones que quiera, que desee, pero siempre y cuando sean de hora y media, ¿no? Hay grupos que sesionan en la mañana, hay grupos que sesionan en la tarde, hay grupos que sesionan en la noche, hay grupos que abren mañana, tarde y noche. Hay grupos
tienen
que solamente
toda esa diversidad. Raúl, claro. ¿Van a tener algún acompañante, alguien que los pueda apoyar en este proceso de abstinencia?
Pues casi por lo regular, los mismos del grupo, se adhiere a nosotros por razones de lo que sea, no lo buscamos nosotros o uno mismo lo puede uno buscar. Es muy importante la guía, alguien que también vaya delante de nosotros, y eso se busca sobre todo para que en donde no entendemos la literatura, porque hay algunas cosas muy complejas para uno en un principio, por supuesto, pero después se agarra práctica y vemos que eso es maravilloso, pues en sí. Sabemos que si un programa tiene mucho más éxito que otros programas, algo debe tener en particular, por supuesto. Y yo siento que la agrupación lo tiene, y nosotros no queremos ser los únicos. Al contrario, somos una alternativa dentro del campo de la problemática, eso es todo.
Eso es todo. ¿Tienes que cambiar de religión? ¿Te piden algo en especial, Rodolfo?
No, Alcohólicos Anónimos no es religioso. Alcohólicos Anónimos y el programa de recuperación definitivamente es sugerido nada más. ¿no? No tienes que ni debes de, o sea, todo el programa de recuperación es sugerido y es algo, ¿no? De lo que a la gente la hace sentir bien, ¿no? El hecho de no tener que obedecer ningún mandato, ¿no? Porque no hay órdenes, hay solamente líderes que predican con el ejemplo. En Alcohólicos Anónimos no hay jefes, ¿no?
Que es una de las cuestiones que en ocasiones el alcohólico no quiere tener, alguien que lo regañe y que lo mande. Rodolfo, ¿qué has aprendido en este grupo? ¿Cómo fue tu proceso de recuperación?
El proceso de recuperación definitivamente tiene que ser en base al programa de recuperación, a los 12 pasos. El primer paso, como comentaba el compañero Raúl, es admitir, ¿no?, la enfermedad, admitir la enfermedad del alcoholismo. El darse cuenta y aceptar, ¿no?, hasta dónde ha llegado uno. Y sobre todo el empezar a darse cuenta de cómo fue su vida y cómo es el día de hoy que empieza a dejar de beber, ¿no? Posteriormente a ello, hay muchas alternativas, ¿no? Los procesos son muy diferentes, definitivamente. Pero bueno, en mi caso, el proceso pues fue un poco severo, ¿no? Porque es difícil. No difícil, pero sí un poco, no sé cómo podría expresarme, un poco más...
¿Con más obstáculos?
Exactamente, con más obstáculos. El ser joven, demasiado joven dentro de Alcohólicos Anónimos y estar dentro de una agrupación, ¿no? Porque en ocasiones el empezar, ¿no? Porque una persona que es alcohólica anónima se tiene que integrar a la sociedad, no puede vivir excluida de ella. ¿No?
Hay familia esperando.
Claro.
Hay trabajo.
Claro, claro. ¿No? Hay escuela.
Hay,
¿no?,
escuela.
Entonces, uno tiene que empezar a emprender el camino hacia la vida, ¿no? Y a veces es con demasiados obstáculos, ¿no? El encontrarte, pues, con personas de tu misma edad, ¿no? Y saber que tú no puedes tomar, ¿no? Que tú no puedes beber.
Sobre todo a los 21 años. Claro. ¿No? Cuando muchos apenas están empezando para poderlo hacer. Pero ¿llevas cuánto tiempo, Rodolfo?
Ahorita voy a cumplir 5 años. Tengo 4 todavía. Voy a cumplir 5 ya en unos meses. Primero Dios. Y la verdad es que, pues bueno, esto ha sido un proceso, la verdad, no muy fácil. No voy a mentir. Ha sido un proceso de querer, de tener ganas de querer salir adelante, de tener ganas de querer dejar de beber, de reconquistar muchas cosas, ¿no?, perdidas.
Y trabajo del diario.
Claro.
¿No? Hay que estar enfocado a ese objetivo del diario, Rodolfo.
Sí, de hecho, Alcohólicos Anónimos tiene una frase que dice, ¿no?, es muy conocida dentro de los grupos, ¿no? Si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recae.
Esa frase me encanta porque la trabajamos también en el proceso de adicción con nuestros pacientes. Luego dicen, ¿pero por qué recae? Pues no veniste a tus citas, no venías a las sesiones de grupo, ¿no? Y empezaste a hacer lo, claro, mismo que hacía antes, era fácil recaer. Raúl, estamos a punto de concluir con el programa. Me gustaría muchísimo que pudieras hablarnos sobre los beneficios que se obtienen en esta agrupación, no solamente para la persona que toma, sino para la familia.
Bueno, la consecuencia, bueno, si la persona que deja de tomar... Miren, la gran mayoría de nosotros somos jefes de familia, ¿no?, como Rodolfo, sí, pero tenemos, y quiérase que no, nosotros, nuestra forma de comportar, nuestra forma de ser, contaminamos a la familia. Si yo empiezo a estar bien, por consecuencia la familia puede estar bien, los hijos, los vecinos, hasta el perro que a veces se nos atravesaba, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a estar bien. Ese es el beneficio de dejar de beber.
O sea, cuando...
empieza uno a dejar de beber y empieza uno a razonar. Tal parece que el mismo problema le va uno recuperando todo aquello que va uno perdiendo, la cordura, la forma, palabras, todo se va involucrando. Yo creo que es un beneficio bastante grande.
Comenzar a volver a ser la misma persona antes del consumo de sustancias, recuperar a la familia, que la familia deje a un lado estas cuestiones simpáticas de ponerse agresivos, de ponerse violentos, del maltrato, de llegar a contentar con un ramo de flores, haciéndose el simpático, es algo muy común. Permite precisamente el grupo de ayuda mutua, grupos como Alcohólicos Anónimos, dejar atrás la adicción y entrar a un proceso de recuperación, no solo individual, sino también familiar. Rodolfo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante para lograr llegar a esos 5 años de abstinencia.
Gracias.
¿Sí? Raúl, no me queda más que felicitarlo. 25 años de abstinencia es todo, realmente todo un logro. Gracias por estar aquí.
Gracias a usted por invitarme.
Les agradezco mucho su presencia, a ustedes dos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En los controles técnicos, Luis Montoya.
Coordinación general, Andrea Pérez. Información, Elena Cuevas. Reporteros, Alejandro Larrañaga y Mariana Martínez. Realización, Juana Alvarado y Hernán Nájera Sánchez. En la conducción se despide de ustedes, Montserrat Lobaco. Hasta la próxima.
Contradicciones. Reflexiones para vivir sin drogas. Un programa de Centros de Integración Juvenil y el Instituto Mexicano de la Radio. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.